Seguimos en COPE Más. Hablamos ahora de historia, o como me gusta a mí llamarlas, esas historias dentro de las historias, esas anécdotas curiosas que se han ido produciendo a lo largo de la historia con mayúsculas. Nos las trae, como siempre, Javier Iborra Martínez. Él es periodista de Diario Navarra, compañero y amigo. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Además, hoy hablamos, nos vamos hasta... Bueno, o no, no, tú nos lo dirás. Nos vamos hasta Italia para hablar de la mafia, de los orígenes.
Exactamente, exactamente, porque seguimos hablando de orígenes, ¿no? Es lo que estamos haciendo en este mes de septiembre. Ya hemos hablado de orígenes de varios asuntos, no lo vamos a repetir ahora, que hubieran escuchado los programas anteriores.
Correcto, al que le pique, que busque.
Exactamente, exactamente. Pero como sé que además a ti te encanta Mario Puzo y te encanta la mafia y
correcto,
todo este tema, pues he dicho, bueno, pues vamos a traerle a Fermín aquí de los orígenes de la mafia, que son realmente curiosos, te van a sorprender. Uh-huh. Y sí, sí, de la mafia italiana, que no es una, son, bueno, desde luego que las más míticas son tres: la Cosa Nostra siciliana, sí, la Camorra napolitana, uh-huh, y la Ndrangheta calabresa. Una palabra que es de un dialecto calabrés, que es muy rara de pronunciar, pero que no se olviden los oyentes, porque precisamente esta es la que más poder tiene hoy en día de las tres, aunque sí sea la menos conocida, ¿no? Uh-huh. Bueno, la curiosidad del asunto es que las tres nacieron prácticamente en la misma zona, en el sur de Italia, en el mismo momento, a mediados del siglo XIX, pero con circunstancias bastante diferentes, ¿no? Entonces, sí que este cuento, empezamos por la más famosa, la Cosa Nostra, la que tantas veces hemos visto en las películas o en los libros, ¿no? La mafia siciliana,
¿no? De la que habla El Padrino, ¿no? Básicamente.
Exactamente, exactamente. Bueno, pues esta surge, bueno, a mediados del siglo XIX en Italia, pues había unos movimientos revolucionarios que querían, bueno, pues acabar con el antiguo régimen borbónico que había en el sur de Italia, que abogaban por una revolución liberal y por unificar al país, a Italia, pues todo en un único estado, ¿no? Entonces, todo esto generó, pues lo que puedes imaginarte, ¿no? Pues represión, movimientos revolucionarios, que estos tenían que ser, por fuerza, discretos, ¿no? Porque, evidentemente, la policía los buscaba, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿en qué se basaron o en qué se fijaron estos movimientos revolucionarios? Pues evidentemente en las logias masónicas. También igual un poquito por ideales, ¿no? Pero sobre todo por lo que tenía de discreto el funcionamiento de las logias, esas hermandades, esa capacidad de que, bueno, si cae uno, que no caiga el de arriba, ¿no? O sea, que haya una especie de... Luego también, pues que sea... que haya pues como una especie de ritual de entrada, ¿no? Todo esto para a la hora de ser un movimiento revolucionario que querías, bueno, pues trabajar desde la sombra, pues era muy útil, ¿no? Y lo adaptaron, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que conforme la revolución iba triunfando poco a poco, pues claro, ¿qué ocurre cuando triunfa una revolución? Pues que los que están en el poder se van y ese poder lo tienen que ocupar otros, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué pasaba? Pues que muchos de esos que ocupaban ese nuevo poder, sobre todo en el sur de Italia, pues fueran de catadura moral pues discutible, ¿no?
Sí.
Ya sabes que aquí...
Sí.
Entonces eso abrió la puerta a que hubiera una manga ancha, digamos, a prácticas un poquito delictivas. Bueno, se podía, ¿no? Había negocio, ¿no?
Se
había
permitía
posibilidad de
cierta...
negocio. Eso es. Y como ya se habían creado previamente las hermandades, eran pues igual... El que tenía el cargo político pues tenía una fama intachable, nadie sabía que era el mandamás de ese movimiento, de esa hermandad, pero en realidad pues era el que controlaba pues a gente pues bastante bizarra y bastante malvada, ¿no?
Claro.
Por así decir, ¿no? Entonces, todo esto...
Los encargados de hacer un poquito el trabajo sucio.
Exactamente. Entonces, a este cóctel, ¿qué es lo que le faltaba? Un negocio lucrativo. Y Sicilia tenía uno de los más lucrativos del mundo. Y esto es lo que te va a sorprender. Y es que, ¿en qué se basó la Cosa Nostra para hacerse tan rica? En los limones. Sicilia prácticamente tenía el monopolio de la producción de limones. Y en la época, en el siglo XIX a mediados, eran importantísimos para los barcos de la Royal Navy, sobre todo, porque en las ordenanzas se estipulaban, las ordenanzas de la Royal Navy, que los barcos tenían que llevar pues no sé cuántos kilos de limones, porque era efectivo para luchar contra el escorbuto. Bueno, es que el escorbuto había sido una
Sí, claro.
enfermedad gravísima en los barcos y pues los
Letal.
exactamente, pues se descubrió que los cítricos pues la combatían y ellos utilizaban los limones. Me decía Rafael Torres, un ilustre historiador que trabaja aquí en Navarra, aunque es de Cartagena, que los españoles habían combatido siempre con mucha más efectividad al escorbuto porque habían inventado mucho antes una lo que él calificaba una bomba antiescorbútica. Era el gazpacho. El gazpacho. Pero digamos que los limones estaban en boga en aquella época,
Sí.
eran un producto muy lucrativo y prácticamente eran, solo se plantaban y
En
se
Sicilia.
recolectaban en Sicilia. Claro, entonces imagínate, las prácticas mafiosas se instauraron ahí, directamente a los productores les decían, oye, o me pagas o te talo los árboles, que además eran unos árboles que costaban 50 años volver a crecer y todo. Y si quieres que te embarquemos en el puerto la mercancía, pues me pagas y tal. Y mientras las autoridades miraban para otro lado, porque precisamente los que estaban al mando del asunto, pues estaban también involucrados, ¿no?
Claro.
Entonces, todo esto hizo que la cosa nuestra se hiciera riquísima, ¿no? Y hizo una cosa muy curiosa, que es que prácticamente los mafiosos se convirtieron en la jet set de la isla, ¿no? Algo que no ocurrirá con otras mafias, ¿no? Y es por eso, por lo que también se ha convertido en algo tan, bueno, pues pintoresco, tan literario, y que es lo que hemos visto en las películas, ¿no? Pues con esas fiestas y luego también, pues, y repito, con esa sensación de hermandad y de unidad y de, bueno, de no te salgas del redil también, ¿no? Que es lo que tienen
Sí,
estas cosas, ¿no?
por
Pero
tu
oye,
bien, por tu bien.
ya vemos que todo esto, bueno, y luego, claro, evidentemente, muchísimos sicilianos y de Italia del Sur emigraron a finales del siglo XIX a Estados Unidos. Allí en Estados Unidos también había bastante margen de negocio en B, por así decir,
Y ahí
porque claro,
empezaron
había.
también con el aceite, exportar aceite a Estados Unidos,
Claro,
y ahí
claro.
empezó también
Claro, porque en
otro
Estados
importante
Unidos, que
negocio.
era un lugar en crecimiento, pues imagínate, en un pueblo que antes había 50 habitantes y no hacía falta un alcalde, pues de repente ese pueblo tenía 50.000 habitantes y hacía falta un alcalde. Entonces, pues esta gente era avispada, se ponía en el puesto y a partir de ahí, pues hacía sus. Siempre en una convivencia entre el poder político y los bajos fondos, ¿no? Y esto es lo que no ocurrirá, no sé si me da tiempo, Fermín, a
Sí,
contarte muy rápidamente. En la camorra y la endrangheta. Esto es diferente. Estos también creaban hermandades muy sólidas, pero habían nacido en las cárceles. Estos ya eran directamente gente de los bajos fondos, pues
delincuentes,
que
directamente.
delincuentes, y lo que hemos visto en tantas cárceles, ¿no? Pues que estás en una situación tal de desprotección, pues que hermanarte con los fuertes, pues al final es lo que te permitía sobrevivir, ¿no? Y luego esa gente, pues cuando salía de la cárcel, pues mantenía esos lazos. Pero digamos que sus tentáculos se relacionaban más, pues eso, con asuntos pues como el juego, la prostitución, recientemente las drogas, y sobre todo pues en una gran ciudad como Nápoles, pues había ahí bastante, bastante campo de negocio, pero digamos que no tan lucrativo como la cosa nuestra, sino más de trapicheo, por así decir. Y por eso no dieron el salto a Jet Set. Y la 'ndrangheta, lo que tiene de curioso es que Calabria no hay una gran ciudad tan como Nápoles, pero ellos hacían más bien un caciquismo rural en el que, bueno, pues que también les hizo prosperar.
Y que ese sistema mafioso no termina nunca, de acabar en esas zonas. De hecho, en el norte de Italia es verdad que generalmente siempre hay, como en España, ¿no? Quizás ese enfrentamiento norte-sur, o como en Francia o en propia Europa, ¿no? Pero quizás la animadversión entre el norte y el sur de Italia quizás sea esté un poquito, pues eso, esa animadversión. Ya no es tanto choque, sino como enfrentamiento directo, y la raíz de ese enfrentamiento es precisamente esas prácticas mafiosas, ¿no? El del norte es mucho más europeo, y entonces pues le fastidia que dentro de su propio país siga habiendo ese jugueteo, ¿no? Con la mafia, con la mafia, pues con la Cosa Nostra, con la 'Ndrangheta
La camorra,
la
sí.
Camorra en Nápoles. Sigue habiendo todavía muchas tirantezas entre norte y sur. Y evidentemente, pues como bien dices tú, al final lo que empezó siendo un movimiento revolucionario se hizo con el poder en esas zonas, ¿eh?
Sí, al final esto fue una oportunidad y
Poder
por eso se
político,
dio
es
en
decir,
esa
poder
época.
económico y
Porque
político.
Sí, porque en realidad mafias ha habido, bueno, pues Cervantes mencionaba a la Garduña en Sevilla, quiero decir, mafias ha habido en muchos más sitios, ¿no? Pero estas fui que fueron realmente exitosas porque se encontraron con la oportunidad y sobre todo también porque yo creo que aprendieron, ¿no? De cómo había que ser una
Claro.
sociedad, pues eso, discreta, hermanada, bueno, pues todo esto que ya se venía un poco gestando en los últimos años relacionado con movimientos políticos, pues llevado al terreno de la delincuencia, pues hace que sea luego muy difícil luchar contra esas mafias y por eso siguen existiendo, siguen funcionando y realmente es que no parece que les vaya a ir mal en el
No,
futuro por
no,
más
no, no.
que
Y
esfuerzos que hagamos, ¿no?
reconozco que el libro de Mario Puzo, pues deja algo, una puerta abierta al romanticismo y a lo idílico, pero desde luego es algo horroroso, el tema de las mafias. Javier Iborra Martínez, que es un placer, como siempre, charlar contigo. Hoy nos has llevado hasta los orígenes de la mafia. Un fuerte abrazo, amigo.
Eso, y tú que eres muy cocinero, acuérdate de echarle limón a la comida,
Sí, mira, de hecho en el Padrino, cuando muere Marlon Brando, está jugando con limones.
Claro,
Sí,
no es casualidad, no es
no es
casualidad.
casualidad. Gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo, adiós, adiós.